Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Analizan los efectos de COVID-19 en el tianguis orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur. Investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur estudia la importancia ecológica de los murciélagos. Destacan la necesidad de un segundo idioma para los negocios en un mundo globalizado. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes ya 25 de abril del año 2022. Les saludo con gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, en los controles operativos a Fernando García y Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Bien, pues es esta mañana en el que han transcurrido 115 días, por transcurrir 250, semana 17 del 2022. Le invito para que nos acompañe, se quede con nosotros y nos permite informarle de lo que acontece tanto en nuestra región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Le deseamos un excelente regreso de esta temporada vacacional, que sea muy exitoso este periodo en que emprende después de esta pausa en las actividades. Vamos a comenzar con información, y es que se analizan los efectos del COVID-19, esto en el tianguis orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur. De acuerdo con el estudio de caso, los productores que asistían a este tianguis dejaron de percibir ingresos semanales equivalentes al 30%. Los productores optaron por comercializar sus productos a través de las redes sociales, además de ofrecer servicios a domicilio. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El tianguis orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur es un espacio en que interactúan y comparten experiencias y conocimientos productores locales, alumnos, docentes y representantes gubernamentales de la región. El tianguis surgió por la iniciativa de estudiantes y un profesor de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios del CUC Sur. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, este espacio para el comercio regional cerró sus puertas, limitando a productores y comerciantes locales a comercializar sus productos. Los efectos de la pandemia en el tianguis orgánico del CUC Costa Sur fue analizado por el investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Peter Gerritsen, y Abad Aispuro, coordinador del tianguis. De acuerdo con el estudio de caso, los productores que asistían al tianguis dejaron de percibir ingresos semanales equivalentes al 30%, informó Peter Gerritsen.
La mayoría contestó que sus ingresos que obtuvieron de su participación en el tianguis y la venta de sus productos eran un 30% o 40%. Entonces, todos sus ingresos bajaron un 30-40% pues ya no participan en el tianguis, que bueno, yo creo que es bastante, ¿verdad?
Con el cierre del tianguis orgánico, los productores optaron por comercializar sus productos a través de redes sociales, además de ofrecer servicio a domicilio y diversificar sus estrategias. También comenzaron a producir alimentos más duraderos.
Sí. Pero también preguntamos pues, cuáles fueron qué hicieron entonces. Y resulta que empezaron a buscar otras estrategias, ¿verdad? Lo que encontramos, por ejemplo, es que la mayoría de los productores, 4 de 5, porque uno ya lo estaba haciendo, empezaron a participar más en las redes sociales, como el Facebook, Twitter. Había otros productores que empezaron a dar servicio a domicilio, ¿verdad? Entonces, entrega de productos en los hogares, y también un cambio en los productos. Esto también me llamó mucho la atención, que empezaron también a producir o a hacer productos y alimentos que duran más tiempo, ¿verdad? Que no se echen a perder tan fácil, ¿verdad? Y estos fueron básicamente nuestros resultados principales. En términos generales, lo que encontramos fue que entonces que los productores empezaron a diversificar sus estrategias, empezaron a hacer más cosas que estaban acostumbrados a hacer.
Uno de los retos actuales es reactivar el tianguis orgánico bajo los protocolos sanitarios vigentes. El estudio concluye en que la pandemia ha evidenciado la fragilidad de los sistemas agroalimentarios contemporáneos, no solo en las cadenas largas de comercialización, también en los circuitos cortos, como es el caso del tianguis del Cuxur. Además, quedó clara la necesidad de reconstruir sistemas agroalimentarios más resilientes para poder resistir crisis similares al COVID-19. El artículo completo se encuentra disponible en la revista digital Sociedades Rurales, Producción y Medio Ambiente. Señal informativa, Antonio Díaz.
Investigadora del CU Costa Sur estudia la importancia ecológica de los murciélagos. Es la doctora María Elena Ramírez Martínez, quien señaló que los murciélagos cumplen con una importante función como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de insectos. En Jalisco son de suma importancia para la producción de la pitaya y del agave. Gladiola Madera nos informa.
Al igual que las abejas y los colibríes, los murciélagos cumplen una importante función en la naturaleza, pues estos mamíferos, los únicos dotados de alas, son animales polinizadores, dispersores de semillas y controladores de insectos. Así lo señala la investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, María Magdalena Ramírez Martínez, quien estudia la importancia ecológica de estos mamíferos. La científica adscrita al Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CU Costa Sur señaló que gracias a la gran diversidad de hábitos alimenticios en los murciélagos, los servicios ecosistémicos que brindan las más de 1,000 especies que habitan en el mundo son muy amplios.
De todas estas especies, la mayoría, en un 70%, son especies insectívoras, es decir, todas aquellas que se alimentan de insectos. Entonces, piensen en todas las plagas que atacan cultivos o las plagas de mosquitos que son tan molestos para todos nosotros y que aparte pueden ser transmisores de algunos patógenos causantes de enfermedades. Entonces, en una noche, o sea, una colonia de 1,000,000 de murciélagos, que hay colonias de ese tamaño, imagínense 1,000,000 de murciélagos viviendo en una cueva, en una noche pueden consumir una tonelada de insectos. El otro gremio que es en segundo lugar más abundante son los frugívoros, los que se alimentan de frutos, los que se alimentan de polen, de néctar, que nos brindan servicios como la polinización o la dispersión de semillas.
De 140 especies de murciélagos que viven en México, el estado de Jalisco tiene 72, lo que representa más del 50% del total del país. Ramírez Martínez señaló que esta gran diversidad de especies obedece al esfuerzo de investigadores y organismos ambientales para su conservación en el estado.
Esas son 140 especies tenemos en el país. Y en Jalisco tenemos 72 especies, ¿no? Afortunadamente se han hecho muchos esfuerzos a nivel internacional. Hay muchas organizaciones como Bat Conservation. Hay esfuerzos incluso de asociaciones a nivel Latinoamérica que se están preocupando por la conservación de los murciélagos polinizadores, precisamente por los servicios ecosistémicos que brindan.
De las 72 especies de murciélago registrados para Jalisco, la mayor parte son insectívoros que ayudan a controlar plagas agrícolas o forestales o los mosquitos transmisores del dengue. También hay frugívoros que al comer diferentes tipos de frutos se convierten en dispersores de semillas y existen en gran cantidad los murciélagos nectarívoros que al consumir el néctar de las flores interactúan con el polen y se convierten en especies polinizadoras. Estos intervienen directamente en la producción de pitaya y agave en el estado de Jalisco. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Destacan la importancia de un segundo idioma para los negocios en el mundo globalizado. La apertura al comercio internacional y al mundo digital han hecho que este segundo idioma, que es el inglés, se convierta en una pieza clave para alcanzar el éxito de las empresas y de los profesionistas, por supuesto. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene la información.
El inglés es el idioma oficial en 83 países. En Internet, alrededor del 54% de los sitios lo utilizan. Este es el idioma más popular al hablar de negocios. En el mundo de los negocios, los emprendedores se ven obligados a capacitarse en diferentes ámbitos para tener una ventaja competitiva. En este sentido, el lenguaje juega un papel muy importante al ser un recurso de comunicación para expresar ideas y sentimientos. La apertura al comercio internacional y el mundo digital han hecho que el inglés se convierta en una pieza clave para el éxito de las empresas y profesionistas, explicó Efraín Robles, académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
Bien, tenemos que el inglés les permite a las empresas que puedan establecer relaciones comerciales y laborales con más de 1.500 millones de personas que lo hablan alrededor del mundo. Esto es según un estudio realizado por la Universidad Düsseldorf. Cuando en una empresa los empleados tienen conocimientos de un idioma, esto les permite poder hacer revisión de publicaciones, poder analizar, recibir o ver información actualizada y, por consiguiente, pues lograr un crecimiento profesional.
Efraín Robles concluyó en que el inglés de negocios es una ventaja competitiva para obtener mejores condiciones laborales tanto en México como en el extranjero.
Bien, según una encuesta de The Economist, una publicación semanal de la lengua inglesa con su sede en Londres, aquí nos dice un dato que es 70% de los ejecutivos consultados afirmó que su fuerza de trabajo tendría que dominar esta lengua para poder realizar una expansión, y el 25% destacó que incluso más de la mitad de sus empleados debe dominar el idioma. Entonces, como podemos ver, se ha convertido en una necesidad, en un requisito, en algo importante dentro de los negocios, tener esta habilidad, este conocimiento de poder comunicarse en otro idioma, en este caso que es el inglés. Que el tener una formación en inglés de negocios ayuda a las personas a cumplir con uno de los requerimientos prioritarios para aplicar cualquier puesto y contar con el idioma como una ventaja competitiva. También nos da el acceso a mejores oportunidades laborales dentro y fuera del país de origen. Nos ayuda a ganar confianza para realizar presentaciones o llevar a cabo una negociación. Y pues nos favorece a lograr un mejor desempeño al realizar una entrevista de trabajo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Nosotros estamos deseando que tenga un feliz regreso a las actividades, que haya sido un momento propicio este de la temporada vacacional para sobrecargarse de buena energía y poder continuar en este segundo, pues, periodo, podríamos decir, de este año, y que siga cumpliendo con todas sus metas, sus retos, sus propósitos. Pues siempre es un recomenzar en la vida y este puede ser el inicio de grandes cosas. Deseamos que sea exitoso este regreso a clases, regreso a las actividades, regreso nuevamente a la cotidianidad, y esperemos que le sea leve, pues, todo esto que tiene por cumplir. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente a las actividades después de este periodo. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora de este centro universitario, a quien escuchamos atentamente con su participación y colaboración esta mañana. Doctora, bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana, qué gusto saludarles. El día de hoy daremos continuidad al tema de la declaración anual. En la emisión anterior comentábamos que durante el mes de abril las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual. También aquellas que no lo están, decíamos que pudieran presentarlo, sobre todo para considerar sus deducciones personales y que en muchos casos les genera saldo a favor, los cuales la autoridad fiscal les regresa vía transferencia bancaria de manera directa a la cuenta del contribuyente. Las deducciones personales se encuentran establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se trata de gastos que ha efectuado el contribuyente en el transcurso del año, donde él, su cónyuge o persona con quien vive en concubinato, sus descendientes, en este caso los hijos o los ascendientes, que se trata de los padres, han sido beneficiados del bien o servicio por el cual se efectuó el gasto. Las deducciones personales están limitadas hasta un monto del 15% de los ingresos anuales que haya obtenido el contribuyente. Si un contribuyente ha percibido ingresos anuales de 100 mil pesos, tiene derecho de deducir hasta 15 mil pesos, es decir, el 15% de esos ingresos por concepto de deducción personal. sin considerar colegiaturas que también se pueden deducir, pero que no se trata de deducción personal, sino de un estímulo, el cual tienen derecho también a restarlo en la declaración anual, que en su caso les puede generar un saldo a favor. Las deducciones personales de las que estamos hablando y que contempla la ley son los pagos por honorarios médicos, dentales, por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados por personas que tengan título profesional legalmente expedido, también los gastos hospitalarios. Lo importante como requisito de este tipo de deducción es que deben de estar pagados con tarjeta o transferencia. Y aquí es importante hacer una precisión: si estos gastos son pagados en efectivo, aunque se tenga comprobante o factura del gasto, no se pueden deducir por el hecho de haber sido pagados en efectivo. Por eso es importante pagarlo con los medios electrónicos que establece la autoridad fiscal, que son la tarjeta o transferencia. Es muy común que los médicos, al quererles pagar, señalen que no tienen terminal para recibir pagos con tarjetas. La recomendación en este caso es pedirles un número de cuenta o su clave interbancaria y hacerles una transferencia directa de la cuenta del contribuyente para que la deducción se pueda considerar como tal en la declaración anual. La segunda deducción que establece la ley son los gastos funerales, en la parte que no exceda de una UMA al año, que son aproximadamente 32 mil pesos, 33 mil, y en esta deducción no se establece forma de pago, es decir, lo puede pagar en efectivo. Nuestra recomendación es que, sin importar que establezca o no la ley la forma de pago, preferentemente pagarlo ya sea con transferencia o con tarjeta. Otra deducción que establece la ley son los donativos que se otorguen a personas que estén autorizadas para recibirlos. En este caso hay que solicitar el comprobante fiscal correspondiente del donativo, y los donativos están limitados a deducir hasta un monto máximo de un 7% de los ingresos anuales que haya obtenido el contribuyente, y nuevamente estos no tienen una forma de pago para que puedan ser deducibles, lo cual quiere decir que se pueden pagar en efectivo. De nuevo, recomendación es pagarlo con tarjeta o transferencia, aunque en muchos casos los donativos, pues quienes los reciben básicamente en efectivo. Hay otra deducción, que en este caso serían los intereses que se pagan por créditos hipotecarios, los créditos contratados con el Infonavit o con alguna institución financiera o las cajas populares, y estas instituciones normalmente en el plazo de enero o febrero de cada año le entregan a los contribuyentes o a las personas solicitantes del crédito la constancia en la cual establecen los intereses que hayan pagado, tanto los nominales como los reales, que son los que se deducen en la declaración anual. Las primas de seguros de gastos médicos también son deducción personal. No hay requisito para pagarlo, también se pueden pagar en efectivo. Igualmente se pueden deducir las aportaciones complementarias a las cuentas de retiro, que son realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias, y este monto sí está limitado de hasta un máximo del 10% del ingreso anual del contribuyente que puede deducir como aportaciones complementarias. En este caso, la última deducción, y que no propiamente la ley lo establece como una deducción, e incluso no lo encontramos en ley, este es un decreto que habla de un estímulo correspondiente a la deducción de los gastos efectuados por las colegiaturas que se pagan para, como ya comentábamos, los beneficiarios, que puede ser el cónyuge, los padres o los hijos. Este es un decreto de febrero del 2011 que habla de deducir los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a la educación básica y media superior, a que se refiere la Ley General de Educación, siempre y cuando se pague a instituciones o escuelas que tengan reconocimiento de validez oficial. Este estímulo se encuentra limitado por un monto anual de 14.200 pesos, tratándose de preescolar, 12.900 pesos primaria, 19.900 secundaria y 17.100 pesos profesional técnico y 24.500 pesos tratándose de bachillerato o equivalente. Este monto es importante señalarlo, es por beneficiario. Si tuviese un hijo en primaria, otro en secundaria, otro en preparatoria, o dos en primaria, dos en secundaria, bueno, estos montos son individuales, por lo tanto aplicaría 1, 2, 3, 4, 5 tantas veces como los hijos que se tengan en estos niveles educativos. El requisito importante para que se puedan deducir los pagos de colegiaturas es que estos deben ser pagados con cheque, con tarjeta de crédito o débito o con transferencia. No son válidas si son pagadas en efectivo. Y muy importante que en el comprobante debe incluirse el nombre, la CURP del beneficiario, el grado escolar, así como o el nivel educativo, así como la clave de autorización de la Secretaría de Educación Pública para que la escuela esté autorizada para funcionar como tal. No olvide presentar su declaración en tiempo y forma. Tenemos hasta el día 2 de mayo básicamente para presentarla, si es que antes no hubiera alguna prórroga de la autoridad fiscal para hacerlo. El año pasado hubo una prórroga y se pudo hacer durante abril y mayo. Este año, no sabemos si vaya a existir la prórroga. La recomendación no es dejarla para el último día o para los últimos días, porque suele haber una saturación muy fuerte de la página del SAT, de la autoridad. Entonces se podría complicar. Cumplir en tiempo y forma le puede evitar dolores de cabeza, por lo tanto hay que hacerlo. Agradezco su atención y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan excelente día y bonito inicio de semana.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana en Señal Informativa, en este arranque de semana, inicio de actividades después del regreso del periodo vacacional. Esperemos que se adapte rápidamente. Vamos a la pausa, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de recibir en la cabina de Radio Universidad a Rafael Gálvez Terríquez. Él es abogado y arquitecto, además emprendedor de la marca mezcalera Coatlán, a quien le damos la más cordial bienvenida y le invitamos, por supuesto, a que nos acompañe estos minutos porque tenemos una charla bastante interesante sobre el mezcal. Rafa, ¿cómo te va? Muy buenos días y bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Elia. Pues me va muy bien.
Qué bueno, me da mucho gusto que hoy te hayas dado cita con nosotros para platicar precisamente acerca del mezcal. Rafa, ¿desde dónde nos acompañas?
Yo vengo de Tonaya, Jalisco.
Pues platícanos de Tonaya, envuélvenos en toda esta magia que tiene Tonaya y pues todo este lugar que desde algunos puntos cuando viajamos vamos viendo pues el azul hermoso del agave que se produce por ahí. Pero platícanos un poco de la tradición y de la historia de lo que produce Tonaya.
Así es, pues mira, Elia, Tonaya, como dices, se mira el azul del agave, porque es una tradición que viene en su historia y viene desde hace muchos años, no es algo de ahorita nada más. Es algo que ha trascendido en el tiempo. Podemos irnos a los principios de lo que pudiera ser la destilación temprana. Se han hecho investigaciones por la UDG y por otras universidades, en la cual pues es una hipótesis, ¿no?, que la destilación temprana comienza en estas zonas del volcán hacia este lado. Uh-huh. Hay investigaciones muy interesantes en la cual puede ser que tengamos razón. Pero volvamos un poquito más a... Dejemos la destilación temprana y vayamos un poco más adelante. En el siglo XVIII, la elaboración del vino mezcal era parte de los habitantes de la zona de Amula, que es esta. Uh-huh. Se menciona que en el siglo XVIII, pues la elaboración de vino mezcal, porque así se le conocía, uh-huh, era una actividad de los naturales de la provincia de Amula. Eso lo dice Fray Lorenzo de Vega en 1720. Eso lo podemos encontrar, bueno, en referencias, la escritora Aida Lorena Ortiz hace un libro en el 2015, muy interesante, que sería bueno echarle un ojo, uh-huh, y ella se basa en documentos todos originales, documentos que ha tenido acceso, y pues es interesante, ¿no?, que en 1720... ya las gentes de la provincia de Amula, que es donde está Tonaya, ya se dedicaban a esa labor. Y de ahí nos vamos a 1840, donde hay otra cita. Dice: Tonaya, colocado al pie de un cerro alto y fragoso, tiene un temperamento caliente y malsano. Su población es de 341 habitantes dedicados a la labranza y cultivo de magueyes para extraer el vino. Eso en 1840, igual es una cita que existe. Entonces, bueno, con eso te puedo decir que Tonaya tiene una tradición mezcalera.
Ya de muchos años, por supuesto, y en el que, pues seguramente en estos relatos, en estas investigaciones, también se pudiera documentar la gran derrama económica y que ha sido, pues, el desarrollo de ese municipio, ¿no, Rafa?
Así es. Mira, yo tengo un proyecto de urbanismo en el cual, bueno, como soy arquitecto, se ve la economía del pueblo, porque yo traté de enfocar este proyecto hacia Tonaya, porque pues me encanta, no soy de ahí. Y ahí vemos que más o menos el 41% de la población tiene algo que ver económicamente con la industria del mezcal. Tonaya está intrínsecamente relacionado con esto, económicamente, culturalmente, socialmente y diría yo moralmente.
Culturalmente también, un gran
arraigo. Culturalmente, claro, tenemos un compromiso moral con esta parte de la raíz mexicana.
Y que seguros estamos en que pues muchas familias pues viven de esto, ¿no? De la producción precisamente del agave y de todos estos derivados, porque bueno, ahorita ya vamos a entrar al tema de efectivamente de lo que se produce de estos agaves, de estas zonas tan bellas que vemos por ahí al subir a Tonaya o al ir en el trayecto hacia otras poblaciones, vemos el azul bellísimo de los agaves. Pero me gustaría que ahora pues entráramos ya de lleno en lo que se produce de los agaves. Platícanos, y bueno, todo el proceso que tiene la planta del agave, bueno, de manera general, lo que nos puedas compartir, pues esta planta que tiene su tiempo, su proceso, años para poder madurar o para poder obtener el fruto, ¿no, Rafa?
Así es, Elia. Sí, mira, me dices, ¿qué se produce en Tonaya? Buena pregunta, muy, muy interesante. La gente dice, Tonaya es tequilero, Tonaya es mezcalero, Tonaya ¿qué hace? Tonaya no hace tequila y no hace mezcal. ¿Por qué? Porque, bueno, la tradición ya ves, la tenemos desde antaño, pero en el 1974, se crea una denominación de origen tequila. Entonces, se excluye la palabra tequila de todos los productores y se deja solamente a los que protege la denominación de origen, que es el municipio de Tequila y otros más, que yo más que una denominación de origen, yo diría es una denominación económica, porque está muy sesgada en cuanto a intereses, ya que la denominación se hace por parte de los productores, la norma oficial de tequila la hacen los mismos productores. Si no tienes un buen capital para pagar derechos y todo, no puedes hacer tequila. Entonces, como que se aleja un poco de lo que es la cultura. Pero bueno, como sea, ese no es el tema. 1974 se crea la denominación de origen tequila. Entonces, se saca a un puño de productores.
No porque todos pueden producir
ya
tequila.
No pueden producir tequila. Ok, al cabo que ni quería, diría alguien por ahí.
Sí, claro.
Porque el tequila en esos años no era algo tan codiciado. Pero le sirvió mucho. O sea, no digo que esté mal. Está bien, nomás que tiene sus pros y sus contras.
Claro.
La que sí viene a afectar un poco más, y fue algo, hasta mi punto de vista, inconstitucional, es la del 94, cuando se crea la denominación de origen mezcal. La palabra mezcal es del náhuatl. Es una tradición cultural de todo México y sobre todo de estas zonas, viendo que la destilación temprana está acá. Pero en el 94 se crea, entonces sí, sacan a todos los productores. Entonces todos los miles y miles de productores con ese patrimonio cultural quedan a la deriva. Ya no eres tequila, ni quería ser porque aparte era algo nuevo, pero mezcal sí, porque era lo que hicieron desde antaño.
¿Qué es lo que se produce ahí?
¿Qué es lo que se produce ahí? La palabra mezcal existe desde el año 1720, incluso antes, ya es esa palabra. Entonces te la quitan, se la quitan a todo Jalisco y a todos los demás estados. ¿Y qué pasa? Tonaya junto con todos los demás quedan a la deriva. Oye, entonces, ¿qué hago?
Sí, claro.
No, pues ponle
Bebida artesanal,
ponle esto, ponle. Incluso hubo la propuesta tan fuera de lugar de decir que se llamara agavacia, comil, no sé qué otras cosas, ¿Por qué? Porque económicamente pues afecta, ¿no?, a los grandes productores, y estas cosas son intereses económicos. Uh-huh. La cultura la van dejando por un lado. Entonces, yo creo que estas marcas como Coatlán, estamos como que luchando contra el monstruo, que es ese, pero por mantener algo que es tuyo, no permitir que se lo lleven. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tonaya qué hace? Tonaya hace destilados de agave, licor de agave, lo que quieras, pero no mezcal.
Y bueno, en este caso...
Técnicamente, perdón.
Sí, claro, claro. Pero, no, y además que es, bueno, delicioso. Ya hablaremos más adelante acerca de lo de Coatlán. Pero antes me gustaría que nos platicaras las diferencias del tequila y del mezcal, de esta bebida y de destilados que produce Tonaya.
Perfecto. Mira, antes todo era lo mismo. Antes de la de 1974, todo era mezcal. Después sale la denominación de origen tequila y la denominación de origen mezcal, entonces se crean diferencias. Las principales diferencias ahorita en las denominaciones de origen y lo que se consideraría como tequila es que el tequila, limitantemente, solo se puede hacer de agave azul, tequilana Weber, uh-huh, que es el más común y que deja más rendimientos económicos. No es el de mejor sabor, pero sí el de más rendimiento. Entonces la denominación tequila dice, ok, solo que sea este. ¿Por qué? Pues por cualquier cosa. Después, otra diferencia es que el mezcal se puede hacer de las más de 27 variedades endémicas de agaves mexicanos. Y de ahí se puede hacer. Uh-huh. Cuando se fermenta el tequila, todo tiene que ver con el rendimiento. Tequila dice que se tiene que moler y separar los mostos, el gabazo, del jugo, para fermentar solo el jugo. ¿Por qué? Por rendimiento. El proceso, uh-huh, ellos lo crearon, y la norma también, o sea, entonces tiene lógica, ¿no? Y el mezcal, no, el mezcal viene del proceso tradicional, ancestral. Fermentas el mosto junto con los jugos, porque antes no podían separarlo, no había máquina, no había industria. Entonces, deja, a mi punto de vista, mejores sabores, mejores aromas, el proceso de un mezcal al proceso de un tequila. Para mí, y muy mi particular punto de vista, el tequila es un mezcal industrializado que paga grandes cuotas económicas. El mezcal mantiene todavía su dignidad, vamos, su esencia ancestral, y es por eso que está tomando mucho auge ahora. Esas son las dos principales diferencias que podíamos citar entre mezcal y tequila.
Uh-huh. Y bueno, entonces yo regreso a la pregunta de, entonces, ¿qué produce Tonaya? ¿El agave para hacer todos estos destilados y luego para comercializarlo, para que se hagan los tequilas y los mezcales, pero con quienes sí tienen la denominación?
No, Tonaya sigue haciendo lo mismo que hizo toda la vida, solamente que ahora sus productos se llaman destilados de agave. Ajá. O licor de agave, pero sigue haciendo lo que ha hecho siempre. No todas las marcas, pero algunas, como Coatlán, conservamos todavía ese proceso. Coatlán, que viene de Casa Vizcaíno, que ahorita te hablo de, uh-huh, de esa parte. Uh-huh. Pero eso seguimos haciendo. Destilados de agave, licores de agave.
Y bueno, pues ahora entonces platícanos efectivamente de Coatlán, que esta es, bueno, tu marca que promueves y que es, ¿cómo lo llamamos? ¿Licor? ¿Licor de agave o cómo lo...?
¿Cuál es? Yo lo denomino como destilado de agave.
Destilado.
Jurídicamente, pero obviamente pues es un mezcal. Uh-huh. Con todo, un mezcal, lo que es un mezcal puro.
Genuino, auténtico,
uh-huh, justamente así. Eso es lo que muy fabricamos. Rico. Pero pues jurídicamente no podemos ya ostentar el nombre. Bueno, te hablo de Coatlán. La fábrica nace más o menos como en el año 74, que fue el mismo año en que se hace la denominación, por don Alfonso Vizcaíno Uribe. Nace con varios nombres. Se llamó Comala, se llamó Almoloyan, se llamó Atila. Tuvo algunos nombres en sus inicios, pero el más común, el que ya se quedó por muchos años, 30 años, fue Almoloyan. Almoloyan se hace Casa Vizcaíno, que es como está funcionando ahorita. Y Coatlán es una rama de Casa Vizcaíno que se dedica a hacer esta clase de productos para un mercado más específico y con una calidad basada en natural, que vaya siempre con los estándares internacionales y que sea un producto atractivo para las personas que no conocen México, siendo extranjeros o mexicanos, porque hay mucho que no lo conocemos, y quieren descubrir un poco más. Entonces tratamos de que México vaya bien reflejado en los productos que se hacen, uh-huh. sabores, cultura, toda esa parte. Y esa parte es Coatlán. Coatlán es una marca, pero es parte de Casa Vizcaíno.
¿Qué significa? Bueno, ya nos dejaste ver un poco hace un momento, Coatlán, ¿qué significa? Y yo te preguntaba, ¿viene de Coatlancillo? Porque por ahí también queda un lugar que se llama Coatlancillo.
Sí, mira, Coatlán es lugar de serpientes. Uh-huh. Y Coatlancillo es lo mismo. De hecho, es Coatlancillo y Coatlán. Coatlán está pegado a Coatlancillo y es una comunidad que existe. Sí. De ahí más o menos surge el nombre, pero más por Quetzalcóatl.
Ajá.
Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué nombres tenemos que evoquen vocablos ancestrales? Coatlán, Coatlancillo. Entonces, de ahí tomamos Coatlán como el nombre de la marca.
Por eso es que viene una serpiente en la marca.
Oh, sí, el animal que representa a Coatlán es la serpiente. Por eso que está ahí.
Oye, pues háblanos de esta gran variedad de los productos de Coatlán, porque hemos encontrado algunas presentaciones ahora ya con gusano, con alacrán. Platícanos de esta gran diversidad que ustedes promueven.
Claro, mira, nosotros empezamos en 2013 a ver qué era lo que se podía tomar de la tradición mexicana para poderlo ofrecer. Y bueno, primeramente, pues es un mezcal blanco que tenemos, espadín, y es un mezcal donde no lleva barrica, no lleva nada, solo es el mezcal puro. De ahí sacamos dos productos, que fue el Coatlán Gusano y Coatlán Lima. El Coatlán Gusano, nosotros fuimos los primeros en toda la región, de hecho en todo Jalisco yo creo en producir ese. Después una marca nos copia la idea y ya se promueve aquí en la región como el primero en gusano. Uh-huh. Pero pues prácticamente no, nosotros somos los que salimos con esa parte. No es que lo inventamos ni nada. El gusano es una tradición de otros estados de la uh-huh. República, pero como tratamos de unir todo México, es por eso que lo
dan continuidad a esta tradición.
Exactamente.
Muy nuestra, de todos los mexicanos.
Bueno, creamos también el Coatlán Lima. Es un mezcal de una graduación un poquito más abajo, macerada con limas naturales. Le da un sabor diferente, un olor fresco, combinable con cualquier bebida cítrica. Eso está genial, lo recomendamos en las rocas, un poco de agua mineral o tal vez una pizca de algún cítrico, un jugo natural. Eso es excelente y son tres mezcales que tenemos como son nuestra carta de presentación. Tenemos un cuarto mezcal que es Tobalá. Ese agave no se da en esta zona, lo tenemos que traer de Oaxaca. Traemos las piñas del agave y aquí lo procesamos porque aquí no se da ese mezcal. Pero bueno, el proceso
es
de
otra variedad, perdón.
Es ¿sí? otra variedad, uh-huh. claro, de tantas que hay en México. El proceso de nosotros, junto con la variedad de Tobalá, creó un sabor excelente que también lo tenemos ahora dentro de la carta. Esos son los mezcales que podríamos llamarle auténticos o no, tal vez no sea la palabra auténtico, sino los mezcales como tal. Aparte de mezcales, tenemos otras variedades de
¿cómo
productos.
¿Cuáles?
Ajá. La crema de agave. Ajá. Que es crema de mezcal, pero pues la palabra mezcal no la tienen por ahí detenida, restringida.
Sí, claro.
Entonces tenemos la crema de agave, que es un producto obviamente mexicano. Es un producto que se elabora a base de leche, azúcar de caña y mezcal, en el cual se trata de hacer una bebida muy parecida a bebidas que ya existen en el mercado. Es una cosa que ¿cómo te explico? A base de leche, con sabor.
Sí, lleva otro procedimiento.
Lleva otro procedimiento totalmente diferente.
Ya es una combinación.
Es una combinación, uh-huh. ya vamos como para la coctelería. Existe
claro.
una marca en el mercado de crema irlandesa sí, muy famosa.
Sí.
Es algo así, nada más que nosotros trabajamos con los sabores del mezcal y eso le da un sabor muchísimo mejor.
Ah, qué bien. Entonces, bueno, llevamos ya dos productos de los que nos has mencionado. El licor.
Así es.
De agave. bueno, mezcal, no puede, restringido, sí. Y crema de agave.
Y crema de agave, correcto.
Ajá. ¿Y cuál otro?
Luego tenemos licores para mixología mexicana. Tomamos frutas endémicas de las algunas zonas de aquí de México y sobre todo de la nuestra, y las maceramos por cierto tiempo con mezcal para producir licores, y ahí te puedo decir que tenemos el maracuyá, es un licor riquísimo. Tenemos frutos rojos, ya ves que ahorita la zona se ha hecho productora de frutos rojos. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, estamos aquí con esto vamos haciéndolo. Lo que es muy tradicional, el tamarindo, los dulces mexicanos, pues, que conocemos, el coco, que tenemos muy a la mano, la hierbabuena, y así el fuego que nosotros le llamamos, bueno, los extranjeros le llaman fuego a todo lo picante. Uh-huh. Entonces nosotros estamos trabajando con esa parte también de cosas picantes, y bueno, sale unos licores que nosotros los utilizamos mucho en mixología para coctelería y también para degustarse solos. Entonces esa es como otra rama. No se pueden denominar mezcales porque igual no cumplen las características, porque vamos, el proceso es diferente. Uh-huh. Pero creo que es algo sumamente rico,
La verdad,
digno de probar.
Sí. Todo lo que estás diciendo, no sabes, yo ya. Bueno, aparte de que pues se antoja bastante bien, pero los conozco por las presentaciones, que ahorita nos platicas en dónde los pueden encontrar, pero también además que incluyen unas sales especiales para los shots, algo.
Así es.
¿Nos quieres compartir de esa parte? Porque a mí se me hace increíble. Yo así lo probé y fue algo que dije, esto tiene que trascender. Alguien más lo tiene que conocer. Todos lo deben conocer.
Claro que sí. Mira, Elia, nosotros tratamos de combinar los sabores. ¿Por qué? Porque nos gusta. Uh-huh. Trabajamos con los sabores y vemos que las sales, obviamente, pues es algo interesante, ¿no? Uh-huh. Y tenemos sal de gusano, que es muy tradicional. Sal de Jamaica, que no es tan tradicional, pero que la parte cítrica de la Jamaica le da un toque muy bueno. Y también tenemos sal de chapulín, de mango. Hay gente que nos colabora con esa parte de las sales. Nosotros hacemos como que unir todas las partes del rompecabezas para ofrecerle la experiencia completa. Wow. A la persona.
¡Qué maravilla! ¿No? O sea, aparte, bueno, toda esta derrama que deja alrededor de estas sales, por ejemplo, por un ejemplo a citar, ¿no?
Así es.
¿Hay productores o cómo hacen estas sales?
Sí.
¿Les proveen?
Hay productores que nos fabrican la sal y ya dicen, mira, aquí está, estos son los sabores que nosotros vemos que funcionan, y ellos nos la fabrican, y bueno, ya la tenemos al alcance ahora sí del cliente. Igual trabajamos con personas exteriores, como platicamos fuera de aire sobre un producto interesante que tenemos, que es una calavera, un cráneo. Primeramente platicamos con personas que trabajan el vidrio soplado y les interesó mucho, había por ahí algo, entonces bueno, conseguimos lo que es el vidrio soplado, un cráneo. Ese cráneo lo llevamos con los indígenas de la zona norte de Jalisco, que son los huicholes, y ellos hacen unos trabajos de verdad excepcionales, una entrega que tienen, y aparte de la belleza, una tradición milenaria que se plasma ahí. Entonces combinamos todo eso, tenemos lo que es un cráneo con el arte huichol, y ahí le ponemos un mezcal bien especial, que son 6 años de añejamiento en barrica. Regularmente de los mezcales que te hablé hace rato, ninguno tiene añejamiento. Uh-huh. Son mezcales puros, son mezcales blancos, pero este lleva 6 años en una barrica, los sabores cambian, la densidad cambia, es como dicen, otro boleto, cuestión de gustos. Uh-huh. Y eso lleva, esos cráneos que tenemos también a la venta, uh-huh, llevan ese mezcal muy especial. No hay mucho mezcal de ese porque los lotes que hacemos son pequeños, no salen gran cantidad de producto, pero algunas botellas alcanzan a salir, y creo que eso es la parte interesante.
De lo bueno poco, dice, ¿no?
Así es.
Digno de ese añejamiento, pues, tal cual de la botella. O sea, todo es integral, es una edición especial, podríamos decirlo. ¿Cómo lo llaman ustedes?
Sí, es una edición especial de ese lote. Uh-huh. Nosotros en la empresa Coatlán trabajamos por el principio de escasez que nos ha redituado mucha, digamos, éxitos. Uh-huh. Lo acabas de mencionar, de lo bueno poco. Ese principio lo tomamos y no porque no queramos hacer más, porque es un poquito artesanal. La sí, manera sí. de producir artesanal es difícil de hacer. Nosotros sí. no vamos a hacer como nuestros amigos que sacan muchos trailers
en grandes cantidades.
Qué bueno, porque hay un público para uh-huh. eso. Nosotros no podemos hacerlo. Además, tal vez si pudiéramos, tal vez no lo quisiéramos. Uh-huh. Entonces, estamos trabajando de esta manera. Entonces, ese principio como que nos queda muy bien y nos ha funcionado.
Claro, se ha cuidado mucho. Eso es una parte sí, importantísima. Sí, sí, le da ese valor agregado.
Cada producto se cuida.
Claro.
Cada uno, cada botella. Entonces, claro. casi sabemos cuántas son. Van numeradas, tienen un folio. Entonces, casi sabemos quién tiene cada botella.
¡Qué maravilla! No, así. Y debería de ver las botellas. ¿Por qué un cráneo? ¿Por qué una calavera? Porque yo los vi, me llamó muchísimo la atención. Y además, el trabajo tan fino de los huicholes artesanal. Una cosa extraordinaria. De verdad que esa es una maravilla. Pero, ¿por qué se escogió la calavera? ¿Por qué se pensó en eso? También porque, parte de la tradición.
Como te digo, queremos plasmar las tradiciones mexicanas. La calavera es algo mexicano. El extranjero, cuando ve a México, piensa en tequila. ¿Por qué? Porque es una palabra que ya la tenemos aquí. Uh-huh. Ha habido una gran campaña, que qué bueno, uh-huh. y que ha posicionado el tequila a nivel mundial. Entonces piensan en tequila, ahora ya en mezcal, y piensan en el Día de Muertos, en los muertos.
Claro.
Dice, los mexicanos no le tienen miedo a la muerte. El mexicano ve la muerte y se ríe. Esa parte del mexicano o de México con la muerte es la que nosotros quisimos tomarla. Entonces ponemos la parte de la muerte, la parte del mezcal, la parte de las tradiciones indígenas, y creo que se logra concretar una experiencia para las personas mexicanas o no.
Así es, un complemento ideal.
Sí.
¿No? Pues qué maravilla, híjole, nos envuelves precisamente en esta, pues bueno, en toda esta parte del original, del auténtico, de lo artesanal, lo bien cuidado, y pensamos pues en esta bebida tan deliciosa, tan representativa, ¿por qué no decirlo? Pues el mezcal o el licor de agave del cual nos hablas, y todos estos productos de los cuales ya nos estás reseñando pues bastante bien, Rafa. Pues, ¿dónde pueden encontrar las personas que nos estén escuchando estos productos aquí en la región?
Mira, nuestros puntos de venta aquí en la región son pocos. Bueno, es en Tonaya. Se puede encontrar en Tonaya, Jalisco, en lo que es Casa Vizcaíno, en Delicias Mexicanas, y algunos dos puntos más por ahí en Tonaya que se pueden encontrar. Se puede encontrar aquí en Autlán, en la tienda que se llama Tetecolo.
Uh-huh. La maestra Gaby Pérez, le mandamos un saludo.
Un saludo. Ahí tienen unos productos excelentes, todos sus productos son de primera calidad, no podía faltar Coatlán ahí en sus mostradores. Ahí se puede encontrar, también estamos en el Grullo, en la macrotienda, estamos en el restaurante La Capilla, sí, estamos ahí también, aquí en la zona. Estamos también por Facebook, un mensaje, inmediatamente nosotros te lo mandamos, aquí a la zona o igual cualquier parte de la República. Estamos como Coatlán Mezcal o Coatlán Mezcalería, cualquiera de las dos, en Facebook, ahí tiene el botoncito, le das por ahí, inmediatamente te contactas y te enviamos. Estos son los puntos que tenemos aquí. Tenemos puntos fuera del estado, regularmente en zonas más turísticas, uh-huh. como lo es Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Los Cabos, que es donde se está vendiendo esta clase de productos.
Qué bien. Pues bueno, trascendiendo, y nosotros deseamos que sigan creciendo, esa es la meta. Ustedes, pues algo más que tú quieras compartir, Rafa, algo más que quieras comentarnos.
Bueno, sí, comentarles que así como hemos platicado, Coatlán es una empresa muy regional y estamos en pro, bueno, de la cultura, del arte, del turismo. Nosotros nos gusta y queremos patrocinar eventos. No somos la gran empresa, pero yo creo que con nuestro granito de arena podemos hacerlo. Los eventos en los cuales nos enfocamos y casi nunca decimos que no son los encaminados al arte, a la cultura y al turismo. No eventos masivos, no otra clase de eventos. Uh-huh. Esos están como que fuera de nuestro objetivo. Sí, entonces, sí. Esos otros tipos de eventos, sí, si alguien tiene algo por ahí, relacionado con estos rubros, comuníquese con nosotros, algo podemos hacer. Uh-huh. Igual no es tanto, pero yo pienso que sí.
Contribuye. Podemos parte contribuir de esa responsabilidad también, ¿no?
Claro,
a la cultura, sí, como a bien comenzaste la entrevista.
Claro que sí. Y bueno, también ofrecemos experiencias de cata, experiencias de sensoriales guiadas muy muy interesantes, que las hacemos con productos de nosotros y también con otros productos para que la persona se adentre un poco más en el conocimiento, porque de verdad desconocemos mucho uh-huh. de lo que tenemos alrededor. Esas son, nosotros estamos abiertos, llámenos, mira, hacemos esas cosas, esas experiencias, uh-huh. no requiere gran número de gente, no son muchas las personas, sí. más o menos entre 4 y 20 personas podemos hacerlo, es bien interesante, bien bonito, estamos a sus órdenes, y pues también vamos a participar en el Festival del Agave de Tonaya, no sé si ya tienen por ahí la información.
¿Cuándo es?
Es del 20 al 24 de abril. El festival, bueno, estoy extraoficialmente, pero sí ya tenemos información, no me crean, pero más o menos esa es.
¿Festival qué, perdón?
Festival del Agave, es el octavo. Uh-huh. Es un festival que, bueno, no presunción, pero que un servidor, yo tuve la iniciativa de hace 8 años empezarlo, por ver el acervo cultural y la magnitud del poder de lo que tenemos, de las zonas agaveras, del agave,
claro.
ante todo México. Entonces empecé con esto y gracias a Dios y a los gobiernos han ido apoyándolo y se sigue haciendo el festival. Entonces viene para el del 20 al 24, uh-huh. Hay dos países invitados, que es la India y Chile. Ellos vienen en uno de esos días. Igual ya Cultura de Tonaya pasará la información exacta. Yo nomás te la adelanto.
Adelantas pues, bastante bien, cosa que agradecemos muchísimo para darle seguimiento, porque como bien lo has mencionado, pues todo este rescate, toda esta tradición y toda esta cultura en un festival queda de manera perfecta, magnífico. Octavo ya, quiere decir que esto ya va avanzando y consolidado.
Así es.
Qué bien.
Sí, ahí tenemos una experiencia para quien guste ir.
Sí, claro.
Pues estamos ahí abiertos.
Pues bueno, ahí la invitación también para estudiantes de la carrera de turismo de este centro universitario, para sus profesores, ¿por qué no hacer alguna exposición, degustación aquí en claro. Autlán acerca del agave? Pues del mezcal y bueno, todos esos productos que ya nos está compartiendo el día de hoy nuestro invitado. Rafa, pues nosotros estamos muy complacidos de tenerte aquí y agradecemos muchísimo el que también compartas con nuestro radioescuchas de estos productos que seguro van a llegar por allá a degustar a algunos de quienes nos están escuchando.
Espero que sí, Elia, pues gracias a ti, gracias por invitarnos, gracias por apoyar esta parte que ahora sí tiene mucha tela de dónde cortar, sí. y que necesita empuje. Muchas gracias.
Así es, difundirse. Pues muchas gracias. Rafa Gálvez, como ya se los presenté al inicio, él es abogado, arquitecto y emprendedor de esta marca de mezcalera, esta marca de los productos que nos acaba de compartir, de licor de agave Coatlán. Muchísimas gracias. Nosotros vamos con más información.
Resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. Analizan los efectos de COVID-19 en el tianguis orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur. Investigadora del CU Costa Sur estudia la importancia ecológica de los murciélagos. Destacan la importancia de un segundo idioma, como es el inglés, para los negocios en un mundo globalizado. Bien, pues con este fondo musical alegre, bueno, pues vamos a despedirnos esta mañana de Señal Informativa. En este comienzo de semana deseamos que sea próspero, que sea muy productivo para usted y que se cumplan todos estos propósitos, retos y todos planes que se tienen pues en este periodo ya a partir del mes de abril. Bien, pues me despido y a nombre de todos mis compañeros le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos y observamos al mundo. Que tenga un muy buen lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.